used to laugh a lot. Oh, don't you remember the days of the old school yard? When we had imagined.
Buenas tardes, 1:30 minutos de este lunes 25 de julio de 2022. Soy Josefina Ríos y le doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. ¿Qué tal, señor director? ¿Cómo está usted?
Bien, pues, José, querida, ¿cómo estás tú?
Bien, fíjate. Medio triste con lo que ha pasado hoy día, fíjate. Respecto sobre todo en los colegios, después de 25 días de vacaciones. No es poco, casi un mes de vacaciones para los escolares. Hoy día reingresaban después de una evaluación del gobierno de que había sido fantástico porque habían bajado mucho las consultas pediátricas, valorando esta decisión de adelantar las vacaciones, que fue, bueno, fue bien, bien disruptivo para muchas familias porque no estaba muy planeado, sabemos. Bueno, vuelven después de todo este tiempo a clase los alumnos, donde además hay... La sociedad jugaba por la presencialidad total, el gobierno también, y resulta que afuera del Instituto Nacional, del IMBA, también del Liceo Barros Borgoño y también el de aplicación, se registraron incidentes muy, muy fuertes, molotov, estudiantes detenidos, muchos de ellos vestidos de este famoso overol blanco, otros de incluso con uniforme pero con máscaras porque obviamente se tapan las caras, y tirando panfletos alusivos a soltar a los presos de la revuelta. Estamos hablando de presos o gente que aún queda presa, que sabemos que es poca, del estallido social de 2019, y además pidiendo que se hagan arreglos de infraestructura, muchos de los cuales durante todas estas semanas se estuvieron haciendo y que no sé en qué estado habrán quedado después de que de estas manifestaciones, por ser elegante, tirando bombas molotov en las calles, pero también en algunos casos incluso adentro de los recintos escolares. Así que una pena empezar así el segundo semestre. Sabemos lo importantísimo que es la educación para todos los efectos, para que una sociedad pueda desarrollarse económica y emocionalmente. Y lo que está pasando acá es realmente triste, porque pensar que son justamente los estudiantes, el futuro, la gente que está llamada a hacer una renovación y un poco cambiar el ánimo que venimos enfrentando como país ya hace algunos años, está en esto. Yo sé que no son todos, que son muy pocos, pero realmente yo quedé muy, muy triste con esta noticia, con este inicio de clases que uno esperaba que fuera de otra manera.
Triste, pues, José, triste es, y triste por poner un calificativo, un sentimiento casi empático, pero yo paso de la tristeza a la rabia rápidamente con estos grupúsculos, que evidentemente que son minoría, es la dictadura de estas minorías que se creen dueñas del mundo, que quieren hacer lo que quieren, de la manera que quieren. La violencia es un método más, y ya lo hemos visto en este sector. Acuérdate además de estos eventos, de los overoles, pero acuérdate cuando estos grupos, pequeños grupos de estudiantes, no dejaron o les complicaron mucho la vida hace 3 años a un grupo de jóvenes que querían dar la PSU, que se llamaba en ese momento, echar la prueba, liderados por este niñito Chanfro,
que fue convidado ahí a la entrega del proyecto de nueva constitución. Así por uno es, de los constituyentes.
Que se paseaba por su casa, probablemente él dio la prueba después tranquilamente, nadie lo molestó. Y esta gente sigue haciendo su vida fácilmente y de una actitud que hablan tantas veces contra el fascismo ellos. Y lo más divertido, por decir divertido, que en realidad divertido tiene poco, los únicos fascistas son ellos, los únicos, usando la violencia para imponer, que no sé si son ideas, y qué ideas puede haber detrás de bombas molotov después de un mes de que los estudiantes no tuvieran clase. En realidad, yo paso, insisto, de la molestia, la indignación, de la pena, la indignación rápidamente.
Oye, y la falta de empatía además con el resto de los compañeros que sí tienen ganas de ir al colegio, que sí tienen ganas de estudiar, salir adelante. La verdad es que al final crean todo un sistema del miedo, de angustia, de una tristeza, y ahí me voy a otro punto. El Instituto Nacional era un colegio O sea, era el farol, ¿cómo se llama? El farol de la educación, ya se me olvidó cómo se le decía, pero era una institución sumamente importante. Los estudiantes se peleaban por entrar al colegio, la selección era complicadísima, era un instrumento de movilidad social determinante para muchos. Conocemos mucha gente que por pasar por el Instituto Nacional pudieron hacer cambios radicales en su vida y aspirar a situaciones que había sido imposible. Hoy eso ya no es así, el Instituto Nacional ha perdido cualquier cantidad de su prestigio, incluso ha bajado muchísimo los puntajes para la prueba de admisión.
Sino que la realidad lo demuestra.
Exactamente, y además, o sea, los puntajes, el prestigio y además el interés de la comunidad por ingresar al colegio. Han bajado un montón las postulaciones al Instituto Nacional, y eso que ahora es mixto, que además tenía la gracia que se abría también a la comunidad, a las mujeres, que fue una batalla larga, que finalmente se concreta, y ahora ni eso, no hay interés por entrar a este colegio. ¿Por qué? Porque pasa esto, que no te dejan entrar al colegio, que tiran bombas molotov, que incluso dentro del colegio hay veces que han encontrado los artefactos para producir estas bombas, donde hay toda una mezcla entre la comunidad educativa, que esconde, que es cómplice muchas veces de esta situación, y donde también se involucra personajes que no son del colegio, pero que actúan en complicidad de muchos de estos estudiantes. Así que bueno.
Oye, ¿sabes quién se ha mostrado violentamente también ahí?
¿Quién?
El tipo de cambio.
Sí, sí.
Que nos tiene acostumbrado. Felizmente la.
Bajó ahora un poquitito, ¿no? Sí.
Bajó fuerte.
Sí, 9.34.
Casi 1,8. Sí. 1,8% está transitando el 9.34 después de cerrar el viernes sobre los 9.50. Así que, bueno, lo que nos tiene acostumbrado el dólar en el último tiempo, que es de una oscilación muy, muy agresiva. No tanto como los jóvenes de overoles, pero parecía. Así que mira lo que está pasando. A lo mejor ahí en el pantallazo nos van a contar más.
Sí, nos pueden explicar por qué. Oye, y en las bolsas, el IPSA también cae un 0,29. Y en Estados Unidos la cosa está mixta, como se dice. El Dow Jones un 0,30, el Standard & Poor's 500 un 0,13, o sea, bastante plano. Y el Nasdaq cayendo un 0,41, la espera del reporte de las empresas tecnológicas que van a ser esta semana. Apple, Microsoft, Google, Meta, todas esas reportan esta semana, así que están todos muy atentos a lo que revelen finalmente los números de estas tremendas empresas.
Así es. Oye, ¿vamos al pantallazo?
Sí, ahí está nuestro pantallazo.
Ahí está.
Con nosotros, al teléfono, Arturo Curce. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal?
Don Arturo Curce, tanto tiempo.
Josefina, Juan Pablo, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
9.33 estoy viendo yo el dólar ahora, Arturo.
Trata de explicarnos.
Sí, por favor.
No, a ver, lo que pasa es que, a ver, inicialmente el dólar lo que está haciendo en este momento es una corrección producto de la caída de los 1.060 a los 1.013. La semana pasada vino una fuerte intervención por parte del Banco Central, vende más de 2.000 millones de dólares, y hoy día el calendario de venta para esta semana es menor al anterior, ¿de acuerdo? Eso por un lado, por tanto la oferta que de dólares del mercado es mucho menor, y eso es lo que yo creo que está propiciando una recuperación de corto plazo. El tipo de cambio que tiene un objetivo, creo que la información que se produzca es la reunión del FED de este miércoles, donde nuevamente volveremos a ver si es que el tono del FED mantiene de alguna forma este rango que de la semana más, de la mitad anterior, que es entre 3.4 y el 3.8, por un lado, ¿cierto? Por otro lado, si es que sube o no sube 75 puntos base o sube más tasa de interés. En la medida que sea más hawkish, probablemente vamos a ver un tipo de cambio más arriba, producto de que el mundial internacionalmente se va a seguir fortaleciendo, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces, un tono más dovish, o por lo menos mantener un poco el tono actual, tal vez podría ser de que el tipo de cambio caiga en el corto plazo hacia un soporte que para mí hoy día es estructural en los 880, que va a ser bien difícil que lo caiga antes del plebiscito del 4 de septiembre. Es el piso que tiene el tipo de cambio en este momento, que fue el techo, ¿eh? Fue el techo los últimos 3 años y hoy día es el piso.
Y ves que si es que nos fuéramos a 880 antes del plebiscito y gana el rechazo, ¿se va más aún abajo o crees que el tema de la incertidumbre sigue instalado también para el tipo de cambio, gana el rechazo, gana el apruebo?
Eso es un muy buen punto, ¿eh? porque lo más probable es que mientras no se alcance una solución política tipo 15 de noviembre de 2019, es muy poco probable. O sea, yo no veo que el tipo de cambio caiga bajo 880. ¿Sabes por qué? Porque el ciclo del dólar norteamericano sigue siendo fortaleza. El dólar probablemente va a seguir subiendo en el corto plazo hasta que veamos signos de recesión en Estados Unidos, hasta que aumente el desempleo, hasta que el FED también diga que baja tasa de interés. O sea, todavía hay un ciclo de fortaleza del dólar que hace poco probable que el tipo de cambio caiga si tiene un acuerdo amplio político. ¿Ah? Esa es mi impresión.
Perfecto. De acuerdo.
Arturo, muchas gracias.
A ustedes, pues. Que
hasta
estén
luego,
bien.
Chao.
Que te vaya bien, Arturo.
Y ya comenzó el Winter Sale de Brooks Brothers. Fui a mirar hoy día. Muy bonitas las cosas. Todavía queda, pero hay que apurarse. ¿Ah? Ahí está toda la colección de invierno, hasta con un 30% de descuento durante todo este mes. Hay chaquetas, suéteres, pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío y con muchísimo estilo.
Oye, José, ¿viste a Gonzalo que andaba...?
¡Le saqué fotos!
En el 3008 híbrido enchufable. El Tesla se fue a la playa.
Tirando pinta como loco, ¿no?
Anduvo tirando pinta. Además, ahorró mucha plata.
Sí, eso es muy bonito, además.
Andar con un auto híbrido. Y luego, cuando llegué en la mañana, estaba cargándose en el edificio. Se lo iba a prestar al niño Maravilla. Vamos a ver si se lo presta.
Vamos a ver a quién le toca. Sí, hay varios en la lista.
Espectacular. Yo te puedo decir que es espectacular. Y además, es la energía que mueve el futuro.
Exactamente. Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office. Los Libertadores son bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados, una gran ubicación. Más información en backoffice.cl.
Y Kefishot, que son estos envases muy bonitos, con fruta, concentrado de fruta, semilla, raíz, todo muy sano y muy bueno para la salud. Mejoran la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Además, si te tomas dos, uno en la mañana y uno en la tarde, donde tú tienes completo lo que tú necesitas de verduras y frutas para todo un día. Así que, además, dos pájaros de un tiro. ¿Cómo los puedes obtener? En www.kefi.cl o en Instagram en @kefi_lifestyle. Eso.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te preocupes. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
¿Has arrendado autos con eCheck en EconoRent? Bueno, si arrendas un auto, por ejemplo, en Temuco, no tienes que hacer ni una sola fila. Te bajas del avión, tomas la maleta y te diriges rápidamente a la zona de estacionamiento, donde va a estar listo el auto esperando. Lo imposible más rápido. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y la nueva Multistrada B2S ya está en Chile. Ven a conocerla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con Ducati para que no te lo cuenten y lo veas con tus propios ojos. Ducati Chile está en Avenida Las Condes, 11.412.
Bueno, recién contamos lo fácil que es usar el sistema eCheck de EconoRent. Ahora te voy a contar lo fácil que es invertir en dólares.
Imagínate.
Con la cuenta corriente en dólares del Santander puedes invertir y abrirla 100% online. Y una vez que la tienes lista, oye, en un par de clics en la aplicación puedes tomar fondos mutuos en dólares de manera directa. Contrátala ahora en santander.cl. Santander, tu banco.
Posible más fácil, ¿o no?
Totalmente fácil.
Ya, oye, ya está nuestro entrevistado, parece.
Pero a mí me queda uno.
Ah,
pues.
Putz, disculpe.
De ahora adelante, tú sabes que puedes pagar con un código QR, sin tocar máquinas ni platas, comparte libros con descuento cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Procede ahora con los honores, como dice ahora don Nicolás Vergara en las mañanas en el Alemanoff.
Así dice. Ya está con nosotros al teléfono Sebastián Senza, coagerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Josefina, Juan Pablo, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
Muy bien, pues. Oye, esta es una semana bien clave en Estados Unidos, además de tener Fed el miércoles, tenemos una semana donde están informando las distintas empresas, las más grandes. Ahora, bueno, esta semana le toca a Google, le toca a Meta, bueno, a los gigantes tecnológicos sobre todo. ¿Cómo lo ves tú y qué debiéramos estar esperando para esta semana? ¿Deberíamos ya tener claridad sobre esta posible recesión o ya es un hecho? ¿Cómo lo estás viendo tú?
Bueno, Josefina, desde el punto de vista primero de la Reserva Federal, ¿no?, que viene esta semana, el miércoles de esta semana es la reunión del principal banco central del mundo, y el mercado está bien alineado en que vamos a ver nuevamente un alza de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal en torno a 75 puntos base, con lo que esta estaría subiendo a un rango entre 2,25 a 2,5%. Por lo que más bien el mercado ya se ha posicionado ante esa expectativa. La semana pasada igual estuvo dubitativo si es que iba a ser mayor incluso el alza, pero más bien se ha ido consolidando hacia esa proyección, por lo menos para este miércoles. Por lo que vamos a estar bien atentos en ese sentido de ese movimiento y también lo que pueda señalar la Reserva Federal hacia adelante respecto de lo que tú mencionas en el ámbito de la recesión potencial que podría estar enfrentando Estados Unidos. En general, el escenario base sigue siendo más bien un debilitamiento de la actividad económica hacia adelante, pero que sigue siendo bastante tenue, no algo tan profundo. Pero vemos que por el otro lado, al otro lado del Atlántico, la situación está mucho más compleja. Europa también está enfrentando potenciales crisis en el ámbito energético. Ya estamos teniendo noticias, por ejemplo, en que empresas alemanas están recortando el gasto asociado a los mayores costos de energía que están enfrentando, planes de inversión que se pueden ir postergando. Entonces, el escenario no está, en el fondo, fácil para este Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre todo también porque la inflación no está dando tregua todavía. O sea, estamos con inflación últimos 12 meses en Estados Unidos cercana al 9%. Y hay que tener en cuenta que el objetivo es más bien una inflación de 2% en el mediano plazo. Entonces, en el fondo, vemos que todavía hay espacios para seguir subiendo la tasa de interés hacia adelante, por lo que vemos que más bien el escenario para la renta variable internacional todavía sigue siendo bastante volátil, posiblemente para este segundo semestre. Entonces, cautela posiblemente en los portafolios y más bien mantenerse todavía con posiciones bien defensivas, porque todavía no vemos un pivote o un cambio en el discurso de la Reserva Federal que permita a lo mejor favorecer los activos de riesgo hacia adelante de manera más fuerte, para a lo mejor subir posiciones en renta variable. Nuestro mensaje, lo que hemos estado recomendando a nuestros clientes en Vice Inversiones, es más bien mantenerse todavía defensivo, con alta diversificación y favorecer también instrumentos de renta fija, sobre todo en UF, en los portafolios recomendados.
Va a ser clave, Sebastián, esperar lo que diga la FED el miércoles, pero ¿cuál es el horizonte que tú avisoras respecto a terminar con las alzas en Estados Unidos de tasa?
Bueno, nosotros creemos que esto podría continuar incluso más allá de este año, o sea, posiblemente viendo que la inflación todavía se sigue comportando con estas dinámicas, posiblemente la Reserva Federal va a continuar subiendo hacia posiblemente los primeros, el primer trimestre del próximo año, hasta el segundo trimestre incluso del próximo año, con movimientos al alza en la tasa, viendo que la inflación todavía muestra señales de no bajar, sobre todo por componentes que son más persistentes. Vemos, por ejemplo, componentes de inflación en Estados Unidos asociados a servicios que siguen mostrando inercia bastante importante. Todo lo que tiene que ver con servicios para la vivienda también, por ejemplo, van de la mano con eso. Entonces, vemos ese contexto posiblemente probable de que continúe este proceso de alza de tasas más allá de este año, posiblemente primeros meses de 2023 también.
Sebastián, leía un artículo del Wall Street Journal, creo, respecto a que se ha depositado demasiada responsabilidad, por un lado, demasiada confianza en lo que pueda hacer la Fed respecto a la inflación, obviamente poniéndole mucho énfasis a la política monetaria, pero que para que esto resulte y tampoco impacte demasiado la economía, sobre todo pensando en el crecimiento, es necesario que haya otros actores que también pongan de su parte, y en ese sentido es clave lo que pueda hacer el gobierno con ciertas leyes o con quizás también con la política fiscal. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, compartimos eso, Josefina, respecto de que si bien la Reserva Federal, en el fondo, si quiere llevar la inflación a niveles más bajos, lo podría hacer, tiene las herramientas para hacerlo. Claramente el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque el contexto para hacer eso llevaría a que la tasa de política monetaria suba a niveles insospechado o mucho más altos a lo mejor de lo que podría estar incorporando el mercado hoy en día, porque el mercado igual cuenta posiblemente con algún tipo de involucramiento de otros agentes, como tú bien dices, posiblemente el gobierno va a tener algún rol en este sentido. Hay que tener en cuenta de que la política fiscal también en algunos países ya está dejando de ser altamente expansiva, entonces eso también podría morigerar o moderar las presiones de inflación hacia adelante. Y también tener en cuenta de que podría haber capacidad de reacción por parte de estos gobiernos si es que obviamente se empieza a ver más resentido el mercado laboral, que ese es el riesgo, que la economía se ralentice demasiado y veamos que el desempleo empieza a subir de manera bien importante hacia adelante. Entonces, la Reserva Federal puede enfrentar a la inflación, tiene herramientas para hacerlo, pero si se involucra sola en este problema o en enfrentar esta situación, claramente las consecuencias económicas pueden ser muy adversas. Por eso creemos que hay otros agentes que también se van a ir involucrando posiblemente en ese sentido hacia adelante para moderar esos riesgos de mayor deterioro de la actividad económica.
Sebastián, siempre difícil, y lo entiendo, y nuestros auditores que escuchan este programa hace tantos años también lo saben, pero ¿cuál es tu opinión respecto al tipo de cambio? Más allá de que lo veas en un precio, ¿cómo lo ves de tendencia, tanto con lo que está pasando afuera como con nuestra propia coyuntura, que lo ha tenido tan volátil en el último tiempo?
Bueno, en nuestra opinión en Vice Inversiones creemos que ya, por ejemplo, los efectos de que mencionó el Banco Central de intervención en el mercado cambiario prácticamente podrían ya estar internalizados los niveles que estamos teniendo hoy día, por lo que es bajas adicionales por el tema de venta de divisas por parte del Banco Central. Ya creemos que ya es poco probable ver caídas adicionales de esas magnitudes, ¿no? Por lo que más bien ya vemos que ese elemento dentro del dólar ya está en gran parte incorporado, creemos nosotros, ¿no? Mirando hacia adelante, posiblemente vemos que viendo el contexto de commodities que estamos teniendo, posiblemente con un cobre que también ha retrocedido de manera importante en las últimas semanas, en el último mes, vemos que a lo mejor el espacio de caídas adicionales en el tipo de cambio, viendo que la Reserva Federal también estaría con su manejo de subir la tasa de política monetaria hacia adelante, es poco probable. Más bien vemos que el tipo de cambio estaría instalándose eventualmente en torno a los niveles actuales, posiblemente con volatilidad igual importante. Hemos visto movimientos de 20 pesos en algunos momentos, ¿no es cierto?, durante las últimas semanas, pero con dificultad a lo mejor de consolidarse de manera persistente bajo los 900. Viendo que también la situación local, que estamos prácticamente a un mes y algo de que se resuelvan eventos importantes en Chile, el plebiscito, ¿no es cierto?, de aprobación o rechazo de la propuesta de nueva constitución, eso también va a mantener a los inversionistas o los agentes locales muy atentos a eso y a lo mejor con poca convicción de corto plazo de invertir en activos chilenos, pensando que puede pasar en esta situación que viene en un par de semanas más, en el fondo. Entonces, eso nos da para pensar de que viendo el contexto externo va a ser difícil que el tipo de cambio se consolide bajo los 900, más bien veamos una moneda que siga oscilando en torno a los niveles actuales, 950 posiblemente como techo y los 910, 915 a lo mejor como un piso eventual que podríamos tener en un escenario menos negativo, dependiendo de qué pasa en el contexto internacional.
Ya, pero el escenario de los 1000 ya se ve más lejano, por lo menos por un periodo, ¿no?
Sí, creemos que se despeja un poquito ese riesgo, sobre todo porque tenemos las noticias de la semana pasada del Banco Central de Chile, también en el fondo permiten alejar un poco esos escenarios, sobre todo porque también ahora el tipo de cambio se ha alineado un poquito más con los fundamentos, que es más bien precio del cobre, diferencial de tasas de Chile-Estados Unidos, momentum económico local, y a lo mejor es más coherente estos niveles que estamos observando hoy día en relación a lo que teníamos en torno a los 1,000 pesos, que era algo mucho más escapado y con bastante volatilidad, incertidumbre y no explicado por variables macro en el fondo. Ese es el tema.
Sebastián, una pregunta, una última. Respecto a la inflación, ¿tú crees que en Chile ya estamos llegando al tope, a los máximos, o todavía faltaría un poquito para ese escenario?
Bueno, creemos que todavía falta todavía para observar en el fondo en ese sentido una inflación que pueda ir mostrando variaciones mensuales, primero más débiles, ¿eh? Todavía de corto plazo estamos observando registros mensuales de IPC claro. En torno al 1% para los próximos meses, y mucho eso también a lo mejor está siendo reflejado por la inercia que va a mostrar que muestra los precios asociados a este tipo de cambio, que también ha estado más alto. Igual el tipo de cambio retrocedió los 1,000 pesos, es importante reconocer eso, pero aún así es un nivel muy superior a lo que era 6 meses atrás. Entonces eso tiene efectos también sobre la inflación, a lo mejor con un traspaso no tan rápido, sino que más bien se va a ir dando en los próximos meses, pero con eso en mente creemos que todavía la inflación no está llegando todavía a un escenario ya de techo, lo que lleva también a que el Banco Central acá en Chile todavía siga subiendo su tasa a lo mejor en el corto plazo y la mantenga también en esos niveles por un tiempo más.
Perfecto.
Sebastián, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buena semana.
Igual, chao.
Que te vaya bien.
Oye, nosotros nos despedimos también, Juan Pablo.
Sí, pues.
Esperando que los próximos, que el colegio vuelva a ser un lugar feliz, ¿no? Como en esta canción.
Qué feliz era. Sí. Fíjate que tengo dos de mis tres hijos en la universidad ya. Y una que está en cuarto medio. Ya. Y el otro día le escuchaba una decir, era tan feliz en el colegio y no lo sabía.
Tan feliz, sí. Éramos tan felices todos en el colegio, hay que aprovecharlo. Oye, quédense con nosotros que ya viene Visionarios. Hoy la historia es un mexicano, Braulio Iriarte, que es el fundador del grupo Modelo.
Tremenda historia.
Tremenda historia. ¿Te gusta la corona o no te gusta la corona?
Español en su nacimiento, nació en la
¿español?
Gran Navarra.
¿Ah, sí?
Sí, pues.
Navarro igual que tú.
No, yo nací en Chile, pero...
Pero la familia es navarra, pues.
Somos navarros. Sí, o sea, pues. Que los vascos quieren ser navarros, nosotros los navarros somos más importantes.
Sí, pues, ciudadanos del mundo. Oye, ya, y después viene Santiago Adicto con el gran Rodrigo Gendelman.
Ya, pues.
Hasta mañana. Bien.